Qué gusto saludarte en este corte de información del 7, miércoles 7 de enero del año 2026. Tercer episodio de Informa FM en este 2026 y con el gusto, el agradecimiento de siempre, te damos la bienvenida en esta información, lo mejor de lo mejor, a partir de este momento. Bienvenido.
Nacionales, en Informa FM.
En información de corte nacional, la Iglesia Católica Mexicana, la Conferencia del Episcopado Mexicano, emitió un comunicado fechado hoy, en el cual emite solidaridad con la Iglesia de Venezuela. La Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó su respaldo absoluto y cercanía hacia el pueblo de Venezuela y su Iglesia Católica después de los hechos del pasado fin de semana. La jerarquía católica en el comunicado que encabeza Monseñor Ramón Castro y Castro y el secretario general Monseñor Héctor M. Pérez Villarreal hizo eco de las palabras del Papa León XIV en el que enfatizan la urgencia de priorizar el bienestar del pueblo venezolano por encima de cualquier consideración política o social, en el cual los puntos incluyen el respeto a la soberanía para observar estrictamente las exigencias constitucionales de Venezuela, el cese a la violencia para superar los conflictos y emprender caminos de justicia y paz, la importancia de trabajar por un futuro de derechos humanos, de estabilidad que respete los derechos civiles de los ciudadanos y atención a los vulnerables, en especialmente los sectores más pobres. En el mensaje se subraya que la Iglesia en Venezuela no está sola, mencionando la comunión que existe con el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM. Los obispos mexicanos resaltaron que caminan juntos en la oración y la esperanza, bajo la convicción de que la presencia de Dios se manifiesta donde imperan la verdad y la misericordia, y en el que encomienda el futuro de esa nación sudamericana a la intercesión de figuras como San José Gregorio Hernández, la Madre Carmen Rendiles y Nuestra Señora de Coromoto, que acompañan a Venezuela en el proceso de reconciliación nacional, palabras muy parecidas a las que dio el Papa León el fin de semana. Vamos a más información nacional porque hoy Sheinbaum informó que el exfiscal Alejandro Gertz Manero ha sido nombrado como embajador de México en Reino Unido. La mandataria afirmó que el nombramiento ya recibió el beneplácito tras la solicitud presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores allá a Reino Unido. El fiscal Gertz Manero presentó pues no su renuncia, sino una carta en la cual anunciaba que lo estaban prácticamente despidiendo como titular de la Fiscalía General de la República en diciembre pasado, recordar, y en su lugar quedó, perdón, en los finales de noviembre pasado, y en diciembre fue nombrada Ernestina Godoy, la fiscal carnal, esa misma que decía que se necesitaba una fiscalía autónoma sin tener vínculos con el poder. Bueno, esa misma que fue nombrada ahora, pues esa fue la situación. Y pues él se va directamente a Reino Unido. Y pues bueno, pues para tener esta parte, pues vamos a decirlo, comprometido. Y pues no se han aprobado las credenciales, pero pues es importante señalar que ya ha sido nombrado como embajador, falta que se presente allá Reino Unido. Vamos a más información, porque están suspendidas de manera indefinida las rutas del tren interoceánico en Coatzacoalcos después de que el pasado 28 de diciembre se registrara un descarrilamiento a línea Z cerca de Salina Cruz, Oaxaca, que afectó la ruta hacia aquella ciudad, que provocó la muerte de 14 personas y 100 lesionados. Persona terminó, asegura que se trata de línea Z que cubre la ruta hacia Pacal, en Palenque, Chiapas, y la línea K que enlaza Salina Cruz con Ciudad Hidalgo, con paradas intermitentes hasta Tonalá, en la que pues bueno, se han suspendido de forma indefinida todas las corridas y servicios de este tren interoceánico en estas líneas. Las autoridades han exhortado a la población a mantenerse informada en los canales oficiales del tren y pues bueno, pues se ha suspendido esta corrida que se tenía del tren interoceánico. es la realidad sobre las obras de Morena, es la realidad sobre lo que construye la Cuarta Transformación. Es lo que sucede, no lo que dicen ellos desde la conferencia matutina, sino es la realidad, lo que pasa, la situación que viven los mexicanos y que deja muertos, la izquierda deja muertos. Vamos a más información, hablando de muertos. Fíjese, interesante el dato que da la organización Causa en Común. Lo acabamos de decir, la izquierda, Morena, este tipo de ideologías dejan muertos. Pues sí, efectivamente, la organización Causa en Común informó que durante el sexenio de Sheinbaum han muerto 442 policías en distintas entidades del país. 442 policías han sido brutalmente asesinados. Ah, pero Sheinbaum ayer estaba diciendo, ¿se acuerda que el punto importante era atender las causas y que no iban a que los jóvenes no vieran la violencia como una opción? La realidad es que 442 policías han sido asesinados en año 2 meses que lleva Claudia Sheinbaum en el poder. El último reporte de los crímenes contra elementos de seguridad forma parte de un seguimiento que se da desde el año 2018. En los que 273 de los 442 eran policías municipales, 147 estatales y 22 federales. Con lo que, pues bueno, desde el 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, según el reporte de la organización Causa en Común, han sido asesinados al menos 442 policías. Parecería una estadística. Pero 442 elementos en un país donde la seguridad no sirve es un dato revelador. Volvemos al tema. La izquierda deja muertos. También tiene programas sociales, ¿eh? Pero la realidad es de que ¿qué le sirven los programas sociales cuando su vida está en peligro? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve tener un programa social que le lleve dinero si no tiene seguridad en su casa? Esa es la realidad. Pero bueno, vamos a más información. El músico Gersón Leos, integrante de la banda MS, falleció la tarde de ayer, 6 de enero, según informó la banda MS de Sergio Lizárraga, en el cual pues el tecladista de 36 años habría muerto sin detallar las causas, de acuerdo con medios locales. Gersón Leos falleció en el campo de béisbol del Saravia en Mazatlán, Sinaloa, tras sufrir un infarto fulminante mientras practicaba dicho deporte. Algunos de los elementos de la banda MS expresaron su pesar en redes sociales. Gersón Leos tenía 3 hijos, llevaba 15 años casado con la cantante Sara Olcombe. Previo a su fallecimiento, compartió en su cuenta dedicada a recetas que había realizado pescadito frito con sus amigos y familiares para festejar un cumpleaños, y esa fue la última publicación de la que se le sabe con vida. Vamos a más información. ¿Usted se acuerda de el periodista Rafael Lafita León Segovia? Bueno, este es el periodista que fue acusado en Veracruz de terrorismo. Un periodista acusado de terrorismo, Rafael Lafita León Segovia. Bueno, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que fue sustituida la fiscal Carla Díaz Hermosilla después de que hace 12 días se detuviera a este periodista Rafael Lafita León. Aseguró la propia fiscal Carla Díaz Hermosilla que no la despidieron, que renunció por cuestiones personales y de salud, y que el ahora exfiscal explicó que su renuncia se da después de 25 años de ejercer el cargo. La Fiscalía General del Estado no logró acreditar el delito de terrorismo al periodista, aunque lo vinculó a proceso por otros 2 ilícitos y tendrá que llevar esta resolución judicial bajo resguardo domiciliario. La fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien asumió el cargo apenas el pasado 8 de diciembre a propuesta de la gobernadora zacatecana, pero gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, precisó que Lafita enfrentará su proceso desde domicilio durante 1 año. La fiscal presumió que la institución actuaba con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, pero lo acusó de terrorismo. Un delito, por cierto, que es de orden federal. sea, totalmente mal. Esa es Morena, ¿qué le puedo decir? Esa es Morena. Más allá de lo que se pueda decir y que no es que a mí me dan y todo, eso es Morena. No saben de leyes, no saben de nada y esperamos así que nos hagan justicia. Le decimos, los programas sociales pues son muy bonitos al recibir dinero, pero la realidad es que a largo plazo nos va a costar. Tristemente. Vamos a más información. Apenas ayer le informamos sobre la detención del presidente municipal de Sintalapa, Chiapas, Ernesto N. Bueno, ahora la Fiscalía del Estado de Chiapas informó que la síndico del Ayuntamiento de Sintalapa, Figueroa, entre 2021 y 2024, Anayeli N., fue detenida por los delitos muy parecidos a los de ayer del presidente municipal de Sintalapa, Ernesto N. Anayeli N., ex síndico, fue arrestada por abuso de funciones, perdón, ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad. Esto por hechos registrados durante el ejercicio fiscal 2022 junto con otros servidores públicos. Según una carpeta de investigación, la imputada y otros servidores realizaron pagos con recursos del Fortamón, el Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios, elemento de seguridad pública municipal. Los policías no contaban con certificaciones vigentes del Centro Estatal de Confianza y por eso fue puesta a disposición de distritos judiciales de Chiapas en Sintalapa y Tuxtla para definir su situación jurídica. Vamos a más información. En días pasados se informó sobre pues que Sheinbaum ha estado entregando petróleo, recursos nacionales a Cuba. Incluso salió la nota de que después de la detención de Nicolás Maduro, pues México se ha vuelto el principal proveedor de petróleo pues para Cuba. Ante esta situación, Claudia Sheinbaum negó el envío de petróleo a Cuba y señaló que existe un contrato vigente de suministro y por apoyo humanitario. Escuche usted.
Ayer pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años he enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano y ahora pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria. Y los datos se los podemos dar más tarde, que estaba Pemex haciéndome la tendencia histórica desde hace varios años.
¿Pudiéramos?
Claro, con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se volvió un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado.
También Claudia Sheinbaum hoy habló sobre la reforma electoral, dijo que ya hay una primera revisión y que hay varios planteamientos, entre ellos menos recursos para partidos y la disminución del número de legisladores.
Sobre la reforma electoral, ayer nos reunimos, me presentaron una primera revisión de que se presentó en los foros, nos vamos a reunir otra vez la próxima semana. Coinciden en los foros varios planteamientos. Uno, reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones. Eso es, inclusive se hizo una encuesta que la vamos a presentar aquí con varias empresas que hacen encuestas para ver qué opina la ciudadanía. Entonces, en general, el tema de los recursos, la gente quiere que se reduzcan y en los foros se planteó así. Es algo en donde consideramos que es importante. La otra es reducir el número de diputados, también es algo que, pero no está claro la conformación, hasta qué número y la conformación, cómo resolver el problema de los plurinominales, que la gente no está de acuerdo. En fin, todavía hay algunos temas que debatir.
Todavía están.
¿Eo? Es que hubo muchas opiniones, desde quien dice que debe haber 300 diputados y diputadas nada más, de acuerdo con su representación de mayoría, hasta la representación de las minorías, que yo estoy de acuerdo que debe tener. El asunto es cómo se da y hasta cuánto el número de diputados. Entonces ahí hay varias propuestas. No, todavía no está lista la reforma.
Sea el punto interesante, habremos de hacer un cálculo para mostrar a usted la realidad. Porque dice un viejo refrán, el poder no se pide, se arrebata. Y ahora que se arrebató, pues bueno, Sheinbaum no lo quiere dejar ir. Vamos a más información. Con esto finalizamos las nacionales. Y es que el gobierno de la Ciudad de México informó que la mañana de este miércoles realizó el aseguramiento del refugio franciscano en la alcaldía Cuajimalpa para trasladar a ejemplares después de que se determinara que los animales se encontraban en malas condiciones. La jefe de gobierno afirmó que su administración respetará el problema legal de particulares con el tema del predio. Escuchamos lo que dijo la propia jefe de gobierno de la Ciudad de México en la conferencia de prensa presentada el día de hoy. Déjeme ver que la tengamos, si tenemos la conferencia de prensa respecto de esto, por el rescate y aseguramiento de este tema. Esto fue lo que se dijo el día de hoy en conferencia de prensa.
De los animales, asimismo, con 200 elementos, incluyendo personal de tránsito, para el resguardo de la actividad que se va a hacer de rescate y aseguramiento de los animales. Asimismo, efectivos de la Brigada de Vigilancia Animal, perteneciente a esta secretaría, están ya en el lugar con los kennels y los demás instrumentos que se necesitan para hacer un aseguramiento cuidadoso y efectivo de los animales y ayudar a su traslado a los distintos centros donde serán recibidos, incluida la Brigada de Vigilancia Animal, que va a recibir a algunos de los perros para su atención y desde luego seguir los procesos que marque el Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional y proceder conforme a nuestro protocolo y nuestras facultades, eventualmente también con procesos de restitución. Asimismo, la Brigada de Vigilancia Animal, independientemente de que no estén algunos de los animales en nuestras instalaciones, coadyuvará con la PAOT y otras instancias del gobierno de la ciudad para supervisar que en todo momento los animales reciban la atención que merecen, y los animales que tienen una salud más deteriorada, se haga todo lo posible para restituir su estado de salud y se sigan los procesos conforme a derecho.
Esto se da después de que dictámenes determinaron que los animales se encontraban en condiciones compatibles con maltrato animal por hacinamiento severo en las instalaciones y condiciones deficientes. Fueron 936 animales, de los que 798 tenían afectaciones compatibles con maltrato o crueldad. Entre ellos hay 759 perros en el refugio franciscano y 39 gatos. Desde hace una semana se difundió el caso del refugio franciscano tras un desalojo por un desarrollo inmobiliario que se planea realizar en la zona Santa Fe. Refugio franciscano había solicitado el apoyo de que el gobierno capitalino estaba violando una orden judicial federal y pues con esto, con esta llegada, pues señalan que van a ser restituidos los animales y resguardados. Así las cosas. Vamos a más información. Es momento ya de pasar a información de corte.
Estatales.
Estatales.
En Informa FM.
El gobierno del estado de Jalisco anunció, por medio incluso del propio Héctor Hugo Bravo Hernández, pues un tema de novedad en tema en materia de salud. Se informó sobre pues una acción que se tendrá en materia de salud, pues que se estará teniendo en próximos días. Déjeme poner tal cual el video para que usted lo pueda escuchar sobre una novedad que se estaba dando en los últimos días respecto de una tarjeta única por servicios de salud. Esto fue lo que se dijo por parte del director de la OP de Servicios de Salud Jalisco y expresidente municipal de Tepatitlán.
¿Qué significa esto? Significa que con una tarjeta podrás recibir atención médica en el sistema de salud del estado, acercando consultas, diagnósticos, tratamientos y seguimiento médico para ti y para toda tu familia. Con tu seguro médico al estilo Jalisco, tendrás acceso al sistema de salud del estado con atención de calidad y múltiples servicios que van desde la prevención hasta el tratamiento médico, a intervenciones quirúrgicas cuando sean necesarias. ¿Cuáles son los beneficios de esta tarjeta? Que es muy importante conocerlos. Las consultas médicas en todos los centros de salud de la OP de Servicios de Salud Jalisco, que tenemos más de 500 centros de salud en todo el interior y la zona metropolitana de este estado. La salud materna y perinatal para cualquier mamá que va a ser mamá, para sus bebés, para sus familias. La detección y atención de enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad. La detección del cáncer de mama, cervicouterino, cáncer de próstata. Todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva, que es sumamente importante, la atención de la salud de las niñas, niños y adolescentes, la vacunación universal, la salud bucal, la consulta de especialidades en hospitales e institutos, todos los medicamentos gratuitos y la atención especializada para personas adultas mayores. Todo esto lo podrás tener con una sola tarjeta, personal, gratuita, sin anualidad, y única en su tipo a nivel nacional.
Y es que en días pasados, el gobierno del estado de Jalisco anunció que estará implementando lo que se llama tarjeta única al estilo Jalisco. Esta tarjeta estará otorgando transporte, seguro médico y apoyos del gobierno del estado de Jalisco, y se estará dando un preregistro a partir del próximo 12 de enero. La entrega será a partir del 19 y en la primera etapa se espera distribuir 1.5 millones de tarjetas que concentran apoyos sociales y acceso a servicios financieros. A partir de abril de 2026 también aplicará una tarifa preferencial de 7 pesos o apoyos de 100% para algunos sectores. Una vez concluida la primera etapa de entrega de la tarjeta única que corresponde a estudiantes, adultos mayores, grupos en situación de vulnerabilidad, estará disponible para los habitantes de Jalisco, los jaliscienses que deseen solicitarlo. Y es que recordar que desde que el pasado viernes 26 de diciembre se aprobara una ficha técnica en la cual el transporte público costaría 14 pesos, quienes cuenten con tarjeta única pagarán únicamente 11 pesos por viaje y 7 pesos los beneficiarios de programas vigentes de transporte. Quienes cuenten con tarjetas de Yo Jalisco Apoyo al Transporte Público la podrán utilizar mientras cuenten con vigencia. Posteriormente deberán realizar el trámite dentro de la convocatoria en el portal tarjetaunica.jalisco.gov.mx. La entrega va a arrancar, como le decíamos, el 19 de enero, el preregistro a partir del próximo 12 de enero y pues bueno, también habrá algunos temas de apoyos económicos a programas sociales estatales. Facilitar el acceso al seguro médico al estilo Jalisco para quienes no tienen seguro social y obtener descuentos en multas y recargos de carácter estatal. Esto que se está teniendo, que se está anunciando por parte del propio gobierno del estado de Jalisco. Incluso escuchábamos también algunos temas que anunció el propio Héctor Hugo Bravo Hernández. Vamos a más información porque el gobierno del estado de Jalisco informó que En la temporada vacacional que comprendió el 19 de diciembre al 4 de enero de 2026, el número de visitantes recibidos en Jalisco fue de 1.582.000 personas, lo que representó un incremento de 4% respecto al año pasado. La ocupación hotelera promedio estatal alcanzó 62%, 5 puntos porcentuales más que el año anterior, reflejando un comportamiento positivo y sostenido en el sector turístico. Entonces, pues bueno, buenas noticias para el sector turístico, que en México, pues vaya que no hay muchas ganas y menos de ciudadanos estadounidenses por venir, pero mire que sí se ha recuperado, al menos en Jalisco hay esa tranquilidad Qué bueno que se tiene eso. Vamos a más información, es momento de pasar a las
internacionales en Informa FM.
Antes de pasar directamente a las internacionales, una notita que se nos estaba pasando darle, una nacional. Y es que el Servicio Sismológico Nacional informó el día de ayer, publicó un informe en el que señaló que eran, que fueron casi 40.000 sismos. 40.000 sismos durante 2025 en México. Y dirá usted, ¿a qué horas, en dónde y cómo? Bueno, déjeme le digo, 23.511 sismos, de esos casi 40.000, tuvieron magnitudes entre 3 y 3.9, prácticamente imperceptibles, fueron dentro de costa, no se sintieron mucho. Seguidos de esos 23.000, otros 7.781 estuvieron en el rango de 2 a 2.9, es decir, solamente se habrán sentido en los lugares muy muy cercanos de, y muy leve. Y 6.330 sismos entre 1 y 1.9. Estamos hablando de que casi el 80% pues no se sintieron. No se, prácticamente imperceptibles, ¿sí? Lo que sí es importante señalar que el más potente de los sismos ocurridos, estos 39.871 sismos que se vivieron en el año 2025, el más fuerte se vivió el 12 de enero con magnitud 6.2 en Cualcomán, Michoacán. Ese lo sentimos en Tepatitlán, en Jalisco en general. Bueno, el segundo evento más importante fue el 9 de agosto en Ciudad Hidalgo, Chiapas. También activó alertas sísmicas en algunos lugares. Es importante señalar que es muy curioso porque los lugares en donde más se dan los sismos es en el Golfo de California, donde el 25%, una cuarta parte de los sismos de esos 39.871 epicentros, esos 39.871 sismos, el 25% de ellos se dan en el Golfo de California. El 19.2% en Oaxaca, el 18.9% en Chiapas y el 16.1% en Guerrero. En la Ciudad de México, mientras tanto, se localizaron 73 sismos durante ese periodo. Entonces, pues bueno, es un tema muy importante ahí para tenerlo como referencia a nivel nacional sobre los sismos. Ahora sí, vamos a las internacionales, porque el día de hoy y mañana el Papa León estará en un consistorio extraordinario, su primer consistorio. ¿Qué es esto? Es una reunión pontifical, es una reunión que se hace el Papa con los miembros del Colegio Cardenalicio, sí, los mismos que lo eligieron el pasado 4 de mayo, perdón, 6 de mayo, para pues para dirigir los destinos de la Iglesia Católica como Papa. En su primer consistorio estarán analizando, estarán pues hablando sobre iglesias particulares, la sinodalidad, la liturgia, entre otros temas. Dos días de oración, reflexiones y comunión es lo que se vivirá con los miembros del Colegio Cardenalicio, muchos de los cuales han participado desde el día de ayer en el rito de cierre de la Puerta Santa y en la Misa de Epifanía que le dimos a conocer el día de ayer. La cita estará orientada a favorecer un discernimiento común y ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y grave responsabilidad en el gobierno de la Iglesia Universal. El consistorio se inaugura el día de hoy a las 4, hora Roma. Es decir, si nos vamos a lo que es la hora en Roma, ya fue arrancado y los trabajos se van a desarrollar a puerta cerrada con la presencia del Papa. Mañana, 8 de enero, se celebrará con los cardenales una misa en el altar de la Catedral de la Basílica Vaticana. A las 9:30 tendrá lugar la sesión matutina hasta las 12:45, nuevo en la sala del sínodo. Y el Papa y los cardenales se reunirán finalmente por la tarde, mañana también a las 3:15 hasta las 7, con la conclusión de los dos días de este primer consistorio del Papa León. Por cierto, el Papa León ha iniciado un nuevo ciclo de catequesis titulado El Concilio Vaticano II a través de sus documentos, en el cual pide releer el acontecimiento tratando de captar su significado y sus perspectivas a la luz de las reflexiones de los pontífices. El Papa León, en sus primeras palabras, dijo que el Concilio Ecuménico Vaticano II ayudó a abrir al mundo y a comprender los cambios y desafíos de la época moderna. Es una primera audiencia general del año, como una invitación a volver a reflexionar sobre el acontecimiento de este Concilio Ecuménico Vaticano. Recordar que el Concilio Ecuménico Vaticano se inauguró el 11 de octubre de 1962 por el Papa Juan XXIII. Y pues en aquel acontecimiento, pues se reformaron muchas cosas. Hay quienes se dice estaban de acuerdo, no estuvieron de acuerdo, 11 de octubre de 1962, en lo que buscaban, pues prácticamente tener pues una actualización de la Iglesia ante, y leo textualmente, el desafío de comprender un periodo de rápidos cambios, la naturaleza de la Iglesia y su relación con el mundo. Recordar que el Papa San Juan Pablo II, que participó en ese concilio, delineó el significado del evento en un discurso en el 2000, en el cual dijo que fue un don del Espíritu Santo a su Iglesia. Y pues ahora, pues a unos cuantos años de ese concilio, pues se pide volver a releerlo. Y también en el inicio del año, el Papa León ha pedido una iniciativa titulada Reza con el Papa. En un comunicado de prensa, la Santa Sede informó que esta nueva propuesta da continuidad al deseo del Papa Francisco de compartir las intenciones de oración del pontífice a través de formatos audiovisuales. Esta iniciativa lo que busca es aumentar la visibilidad y las intenciones de oración del Papa, utilizando un lenguaje adecuado para la oración y nuevos formatos para llegar mejor a los fieles de todo el mundo. En su primer video bajo este nuevo formato, el Papa León invita a los fieles a rezar con frecuencia a partir de la palabra de Dios, en el cual dice enseñarnos a escucharte cada día en las Escrituras, a dejarnos interpelar por tu voz y discernir nuestras decisiones desde la cercanía a tu corazón, señala el propio Papa. En este video, en esta iniciativa, busca unir a la Iglesia en la oración cotidiana junto con el Santo Padre. Información directamente desde la Ciudad del Vaticano. Vamos a más información no tan amable, porque la Casa Blanca dijo el día de ayer que Donald Trump está discutiendo opciones para adquirir Groenlandia, incluido el posible uso del ejército estadounidense en un resurgimiento de controlar la isla estratégica a pesar de las objeciones europeas. Trump está considerando la adquisición de Groenlandia como una prioridad de seguridad nacional estadounidense para disuadir a lo que llama adversarios en la región del Ártico, según dijo la Casa Blanca en un comunicado. Trump y su equipo están discutiendo una gama de opciones para alcanzar el importante objetivo de política exterior. Incluso utilizar las Fuerzas Armadas estadounidenses, dijo, es siempre una opción a disposición del comandante en jefe. Groenlandia ha reiterado su rechazo a formar parte de Estados Unidos. El martes, líderes de las principales potencias europeas y Canadá se solidarizaron con Groenlandia, afirmando que pertenece a su pueblo, pertenece a Dinamarca, y esto generaría ondas de choques en la alianza de la OTAN y profundizaría la división entre Trump y los líderes europeos. La fuerte oposición no ha disuadido a Trump a considerar cómo convertir a Groenlandia en un centro de operaciones estadounidenses y una zona donde existe un creciente interés de Rusia y China. El interés de Trump, expresado desde 2019, se ha revelado en los últimos días tras la incursión del ejército de Estados Unidos en Venezuela y su éxito al sacar a Nicolás Maduro. Y pues ahora, envalentonado con este tonito, con este éxito que tuvo, pues cree que el ejército puede tomar lo que sea. Sin embargo, Trump no se siente completamente confiado en la silla. También dijo ayer que los republicanos deben ganar las elecciones intermedias del Congreso de este año. De lo contrario, los demócratas lo someterían a un juicio político. Trump le señaló a los legisladores republicanos en un retiro en Washington que tenían que ganar las elecciones intermedias porque si no las ganaban simplemente encontrarían una excusa para destituirlo. Antes de las elecciones de noviembre, que podrían estancar su agenda y exponerle investigaciones del Congreso, Trump provocó y asustó a sus aliados, quienes controlan por un estrecho margen la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Les pidió que dejaran de lado sus diferencias y vendieran sus políticas sobre género, atención médica e integral electoral a un electorado estadounidense indignado por el costo de la vida. Dicen que cuando gana la presidencia pierde las elecciones intermedias, dijo Trump. Ojalá pudieras explicarme qué demonios le pasa a la opinión pública. Tras una operación contra Nicolás Maduro, Trump se ha visto presionado a centrarse en los asuntos internos, especialmente el tema de inflación y los precios, que es lo que a los estadounidenses realmente les está tomando mal. Y para finalizar la información, Fíjese que hay un tema que nadie había visto y que ya se empezó a ver sobre la situación jurídica en lo que es Estados Unidos. Mire, tras la captura de Nicolás Maduro, hay algo que no hemos tomado en cuenta y se llama inmunidad diplomática judicial. Nicolás Maduro, se declaró el pasado lunes inocente de los cargos de narcoterrorismo y cocaína. Dijo que seguía siendo presidente de Venezuela, lo que hacía un enfrentamiento por las protecciones legales que los jefes de Estado tienen en la ley de Estados Unidos por su política exterior. El abogado señaló una segunda línea de ataque en la lectura de cargos, prometiendo un litigio voluminoso para desafiar lo que es el secuestro por parte del ejército estadounidense de Maduro y de su esposa. En el centro del caso está si Maduro tiene derecho a la inmunidad de jefe de Estado bajo el derecho internacional, una doctrina que lo protege de ser procesado por presunto papel en lo que el Departamento de Justicia llama una conspiración narcoterrorista de décadas de duración. Sin embargo, adivine qué, Estados Unidos ya le bajó al tema de encabezar una organización criminal y una organización narcoterrorista. El departamento de la fiscal Pam Bondi y el Departamento de Justicia ya le bajaron a la acusación y pues ahora ya nada más se enfrenta por otro tipo de situaciones, como el tema de conspirar para trasladar el narcotráfico y la posesión de armas. Sin embargo, se está en el tema de si se podría tener inmunidad como jefe de Estado, que si bien Estados Unidos no lo reconoce como jefe de Estado, no significa que no lo sea, o si esta inmunidad no la tiene. ¿Será un litigio largo? La realidad es que Venezuela, a Estados Unidos le importa el tema del petróleo venezolano. Ya veremos lo que pasa con este tema. Y hasta aquí la información más relevante a través de InformeFM.com, a través del podcast en InformeFM y en las diferentes plataformas. Gracias por estarnos acompañando a lo largo de este miércoles 7 de enero del año 2026. Que tengas una excelente tarde. Ya es miércoles, ombliguito de semana. Hay que disfrutar esta segunda semana, primera semana completa del 2026. Muy, pero muy buenas tardes.